Luigi, traha, male, birra.
Gnio, gingara.
Badra, badru, brogada.
Badra, lete.
Estamos en el espacio, una odisea gloriosa que jamás olvida el día del despegue. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Señoras y señores, a los botes vienen a abducir a la traductora experta en lenguas galácticas y se acabó un avistaje del fenómeno OVNI. Luego de que Maffe Walker se hiciera internacionalmente popular por lo que ella considera un lenguaje extraterrestre,
sí,
hubo avistamientos de OVNIs.
Ah, bueno.
OVNIs.
Ah, bueno, OVNIs.
En Baja California, en Tijuana, más puntualmente tenemos la gente de Tijuana que, ajá, ha tomado pics, fotografías, nos ha enviado.
Impresionante.
Sí, porque generalmente que son tres luces,
póngale,
que algo,
póngale,
se movió en el cielo.
Sí.
No, señoras y señores, aquí se ve perfectamente el modelo, podría decirle, de objeto volador no identificado. Nosotros lo podemos identificar porque tenemos la capacidad necesaria como para identificarlo y hasta poder saludar al marciano,
ajá,
porque claramente es un objeto de Marte. Durante la madrugada, cientos de usuarios han reportado avistamientos de objetos voladores no identificados en varias zonas de México, básicamente y principalmente en las playas de Tijuana, Baja Califas y en Yucatán, o sea, puntos extremos, nada que ver el uno con el otro.
Está
muy complicado. Básicamente, Maffe Walker estuvo en la marcha del orgullo gay,
sí,
en Ciudad de México, y parece que la andan buscando.
Sí, claro.
Así que se haga cargo de esta situación y de explicaciones. Damas y caballeros, en las novedades dramáticas que nos trae este mundo hostil, tenemos otro capítulo mortal del drama migrante.
Sí.
Como ya habrán escuchado, se hallaron los cuerpos de 50 migrantes muertos dentro de un contenedor, de un camión que estaba abandonado al costado de una carretera al suroeste de la ciudad de San Antonio, Texas. Hemos tenido el reporte al instante del cerebro de San Antonio, Texas, informando de la situación. En fin, encerrados, sin agua ni ventilación, con un calor descomunal en la zona, murieron literalmente hervidos en una olla a presión de hojalata. Una de las aristas de del drama migrante cotidiano. Los servicios de emergencia rescataron a 16 personas, 12 adultos y 4 menores, quienes estaban conscientes, semiconscientes, podríamos decir, a la hora de ser trasladados al hospital. Y bueno, ciudadanos mexicanos, guatemaltecos y hondureños que encontraron la muerte en ese disque sueño de cruzar frontera que habían podido cruzar en otros modos, pero que algunos dirán, pero ¿cómo es esto? Abandonan los camiones con la gente dentro. Muchas veces se ven estas mafias del tráfico de personas, se ven amenazados por algún control policial, algo así, literalmente se bajan del camión y se van.
Claro.
Y eso queda durante tiempo ahí encerrados. Bueno, no es la primera vez que ocurre, pero es espantoso, calamitoso y debiera ser, esta la última vez que ocurre.
Sí que sí.
Damas y caballeros, tenemos la cumbre de la OTAN, que trajo grandes novedades. Yo pensé que iba a ser una cosa así, media amenazas a Rusia, de Rusia que respondía, pero por ahora apareció Erdogan, el turco Erdogan, el presidente de Turquía, que quitó ya la negativa de ingreso de los candidatos escandinavos. Recuerdan que Finlandia y Suecia... Nosotros queremos entrar a la OTAN. Y Erdogan dijo, no, ustedes no.
Ahora sí.
Sobre mi cadáver, no sé qué. Ahora sí se firmaron unas cosas que nos convienen a todos y estamos todos felices.
Claro.
Joe Biden se reunió con Pedro Sánchez, el presidente de España. En Madrid se está realizando la cumbre de la OTAN y así.
Ajá.
Hoy es la quincuamilésima, vicentésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagarte.
Hola, muchas gracias. Hoy vengo con dos personajes fascinantes. Nada tienen en común. No se conocieron y ni siquiera vivieron en la misma época. Pero me cautivó saber sus historias y las quería compartir.
¿De quién habla?
Una es una mujer de negro vestuario, un parche en el ojo y tantas ganas de ser monja que terminó teniendo 10 hijos.
¡Ah, no mames!
Y el otro es un portugués que levantó vuelo en Cuba. Usted dirá por dónde comenzamos.
Por la señora primero, como gesto de caballerosidad.
Bien, tome, lea su carta de presentación en sociedad.
Ana Hurtado de Mendoza, de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo. Nacida en Guadalajara, España, el 29 de junio de 1540.
hija de una de las familias castellanas más poderosas de aquel entonces, los Mendoza.
Duquesa de Francavilla, princesa de Mélito, condesa de Aliano, marquesa de Algecilla. Bueno, todo eso por derecho propio, pero a esto debemos sumarle princesa de Éboli, duquesa de Estremera, duquesa de Pastrana y marquesa de Diano. Todo eso por su matrimonio con Ruy Gómez de Silva, noble portugués y gran amigo del rey Felipe II de España.
El rey no le tenía tanta honda y estima, pero no sabemos muy bien por qué.
A lo mejor fue un tanto díscola a la señora.
Es que no le tenían paciencia. La princesa de Éboli, como se la conocía, fue una de las mujeres más bonitas y talentosas de la época. Sin duda, la más guapa de la corte.
¿Y el parche en el ojo?
Ya llegaremos a ese punto. Cuando Ana tenía 12 años de edad, el príncipe Felipe, futuro Felipe II de España, Felipe el Prudente, y los padres de la novia firmaron una documentación que la comprometía para la boda con Ruy Gómez de Silva, amigo de la infancia de Felipe.
Ajá. ¿Y el parche?
Ah, sí, ese detalle estético, no se sabe.
Ah, ¿cómo no?
Hay dos teorías. Una dice que mitad jugando, mitad entrenando espadas con un paje de la corte, la punta del florete le picó el ojo derecho. La otra, menos atlética, habla de un estrabismo que ella ocultaba detrás de ese adminículo.
Hay imágenes de ella vestida de monja.
Claro, se usaba que las damas poderosas siempre estuvieran muy relacionadas con determinados conventos y órdenes religiosas. Ana, junto con su marido, solicitó la construcción de dos conventos para la orden religiosa de las Carmelitas Descalzas en el condado de Pastrana.
Santa Teresa de Jesús.
Sí, pero no tan santa en la relación con Ana. Se llevaron muy mal. Dicen que Ana tuvo todos los conflictos posibles con constructores, arquitectos, monjas, frailes y más aún con la mismísima Teresa.
Que la quiero así, que lo quiero asá, que lo quiero de este modo, que lo quiero de este otro.
No solo eso, cuando finalizó la construcción de uno de los conventos, dijo que ella quería ser monja. Teresa la ubicó en una celda austera siguiendo los preceptos de la congregación.
Ah, muy bien.
No tanto. Más rápido que ligero, Ana se hartó de la celda austera, rezó dos Padres Nuestros, tres Rosarios, mudó con ella a todas sus criadas y se trasladó a una casa en el huerto del convento.
Bueno, ya eran muchas para una celda, ¿verdad?
Casa que tenía comunicación con la calle y de la que Ana entraba y salía cuando le daba la gana.
Ah, bueno, me imagino entonces que Sor Teresa de Jesús la expulsó del convento.
No podía, el convento lo había construido Ana. Lo que hizo Teresa fue chiflar dos veces y sacar a todas las demás carmelitas descalzas del convento, vaciándolo de monjas, de frailes y de valor religioso.
Oh, ¿y entonces?
Entonces Ana, frustrada y enfadada, se regresó a Madrid y buscó venganza.
¿Venganza? Pero no que muy religiosa.
Pero tenía un pendiente con Teresa de Jesús y escribió una biografía de ella que la dejaba bastante mal parada.
Pero Teresa era un peso pesado del catolicismo español.
Tanto que intervino la Inquisición, un comité citó a Ana, prohibió que el libro se copie y se difunda y le pidió que mejor calladita.
No vaya que se les escape una denuncia de brujería en su contra.
Exactamente.
¡Wow!
Le dije, la historia es intensa. Ana siguió tratando de entender por qué cada vez que pensaba en ser monja tenía un hijo y cada vez que tenía un hijo se decidía a querer ser monja. Así, una decena de veces.
Bueno, un matrimonio feliz.
Mientras duró, sí. Quedó viuda joven y ahí su vida cambió. Felipe, el rey, como ya dijimos, no le tenía buena onda y la encerró. Primero en un torreón, luego en una fortaleza y finalmente en su propio palacio ducal. Allí enrejó el balcón que daba a la Plaza de la Hora, llamada así porque por orden real solo se le permitía a Ana asomarse una hora al día para ver el exterior.
Qué mala actitud la del rey, ¿eh?
Sí, no se conoce el porqué del encono. En las cartas que sobrevivieron al tiempo, Ana trata a Felipe como a un primo. Le llama primo esto, primo lo otro. Sin embargo, Felipe en sus escritos la nombra como la hembra o como la marrana.
¡Groserísimo!
Verdaderos misterios que quedaron sepultados en la arena de los tiempos. Ana murió a los poco más de 50 años y fue enterrada junto a su marido Rui en el 1592.
Su esposo, el noble portugués. Y hablando de portugueses, usted dijo algo de un portugués que levantó vuelo en Cuba.
Ah, claro. Justo un 29 de junio, aunque mucho más acá en el tiempo.
¿Qué tanto?
1856.
¿Y cómo levantó vuelo? Si los aviones aún...
Un globo aerostático. Matías Pérez era un sastre y toldero portugués que se había instalado en Cuba y le iba muy bien. Podía vérselo con su galera, su bastón, su monóculo, paseando por la Alameda en esos atardeceres de la isla. Era el hombre que había sembrado de toldos y marquesinas toda la vieja Habana. Su taller era famoso, estaba en la calle Neptuno y se llamaba el Rey de los Toldos.
Aquí tengo la crónica del primer vuelo en globo aerostático por parte de Matías Pérez. Parece que todo salió muy bien.
Salió tan bien y la multitud quedó tan fascinada que aquel 29 de junio se organizó un gran evento en el centro de La Habana para el segundo vuelo. Los periódicos locales informaron que el viento era demasiado fuerte aquella tarde en que el vuelo estaba programado y dadas las condiciones, Matías Pérez retrasó el corte de las amarras. Finalmente, decidió ascender al atardecer, alrededor de las 19 horas de La Habana. El globo ascendió rápidamente con los aires cálidos, posiblemente a más de 2.000 metros. Se hacía pequeño en el cielo despejado y comenzó a viajar a la deriva, hacia el norte, sobre el estrecho de Florida. Y se alejó más y más hasta que desapareció ante los ojos de todos los testigos. Nunca más apareció. Desde aquella tarde, Matías Pérez, el toldero portugués, se convirtió en parte del folclore de Cuba. Cuando alguien o algo desaparece, los cubanos suelen decir, voló, como Matías Pérez.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahí tendremos utilizando esa frase a Madre de La Habana, Cuba, y a totalmente. Su marido Almado. Les mandamos voló. Un abrazo grande. Voló parte del folclore cubano.
Sí que sí.
Señoras y señores, en otro orden de cosas, en otras noticias, el FARA del DF mexicano, Metro Oceanía, Eje Central, se rifó un tiro para defender al barrio. A Manubas. Sí, tremendo. Bueno, hubo. Sí. Se rifó un tiro,
hay que aclarar
hubo
ese término.
Golpes de puño.
Póngale,
maromas, sí. Llaves. Atléticas, sí. Luchas ahí en la banqueta. Todo por defender a Malú.
Sí, claro.
Malú
salió vencedor.
Sí, por supuesto, sí, salió vencedor. Sí. Se pueden ver imágenes de él sentado como un panda sobre el susodicho, diciéndole, calmate. Muy, muy calmado el FARA.
Muy calmado,
lo hemos visto
centrado,
con un aplomo, sí, muy sí, centrado, sí, no sí, abusando sí, de su poder físico descomunal y diciendo, ya viene la tira, tranquilo, relájate un chingo. Esto es así. Bueno, llegó la tira, es decir, la policía. Y por supuesto llevó detenido al FARA, que por portación de rostro y aspecto era evidente que iba a terminar en el... No. Al final todo se aclaró. Sí. Pero bueno, le hizo una toma digna de Blue Demon y lo redujo hasta que, todo se acomodó. Vio gente peda, que la hace de pedo y que, se agandalló, un bravucón, se pasó de falta de respeto con Malú. Malú, una persona de pocas pulgas.
Claro.
Que se quería rifar un tiro ella. Sí. Y FARA le dijo, no, madre, tranquila.
No puedo permitir
esto. Le enviamos un saludo grande al FARA Ciudad de México. Nadie salió muy herido en este video, aunque el puño del FARA quedó un poco así.
Le cuento la cara del güey.
Pero si uno está se pone pedo bien, y anda buscando desmadre, ¿vio? Como el barrio es el barrio. Ahí el que se defiende, no defiende. Señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por un juego con Fer Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
En una muy buena acotación, hablando de la princesa de Éboli, nos dice que en 1955 se realizó la primera película basada en la vida de Ana, la que contamos justamente hoy, señor Lagartija, con la actriz Olivia de Havilland, ni más ni menos, y el título fue justamente La princesa de Éboli, que cuenta un poco la historia, esta narración de esta noble española.
Fascinante.
Damas y caballeros, estéticamente además fascinante, porque es un hombre tremendo.
La oscuridad total.
La oscuridad total, o sea, porque en su traje de mitad monja, mitad viudez, toda de negro, con las hablando del siglo XVI, y con el parche en el ojo, la verdad que era un personaje de película.
Sí que sí.
Señoras y señeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
¡Sí, mudita!
Bueno, tenemos, ¿sabe qué? Hoy es un día importante en las Islas Seychelles.
Ajá.
Es el día, se celebra el Día de la Independencia en África, las Islas Seychelles. Sí que sí. Puede que Cristina Fernández de Kirchner se dirija a dar un discurso de homenaje, que ese paraíso fiscal es muy cercano al corazón y a las cuentas. Así que pueden que la esperen por allí.
Puede ser,
en
claro.
cualquier momento, las Seychelles, que celebran el Día de la Independencia. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de seguridad que nos usa. ¡Sol Mico!
¡Venga, Micorete!
Micorete, ni hablar de que debe ser un día memorable para muchos argentinos.
Ajá.
Que estaban muy atentos a lo que pasaba hace tiempo en el Estadio Azteca.
Claro,
año 1986, la selección de fútbol argentina, de la mano de Maradona, Maradona a la cabeza, se coronaba campeona del mundo al vencer 3-2 a Alemania Occidental.
Ajá.
Porque en 1986 todavía no había caído el muro y las Alemanias figuraban, o sea, separadas. Alemania Occidental o Alemania Oriental, dependiendo la cuestión. Sí. Y bueno, sí, hay muchos argentinos y argentinas que recuerdan lo que estaban haciendo en aquel momento de 1986, en un día como hoy, ¿no? Una fiesta absoluta de lo que pasaba en el Estadio Azteca de México. Damas y caballeros, tenemos un anuncio que realizar, porque justamente en el día del natalicio de Antoine de Saint-Exupéry, 1900, el aviador, escritor francés, autor del Principito y demás, nuestra gente de la literatura tiene un anuncio que realizar. Juanse se encarga del anuncio desde Santa Rosa, La Pampa. Dice: el motivo de esta comunicación es informar.
Informe es algo que le envían a su madre
para que se entere la vaina que haces. Acerca de la próxima sesión del Club de Lectura Desintegrado, que será el 2 de julio, el próximo sábado.
Sí que sí.
Próximo sábado 2 de julio. En el canal de YouTube de desintegrados.com, que ya funciona perfectamente.
Ajá.
Hay algunos que dicen: ay, pero yo ni me enteré que... No, bueno. Ahora funciona perfectamente.
El canal de YouTube, desintegrados.com.
Desintegrados.com, sí, estamos hablando del canal de YouTube.
Sí.
Es el canal de YouTube.
Un error de tiempo de registro
totalmente. No, nos hacemos responsables absolutamente de todo. Bueno, el Mico, ¿no? Sí, es el responsable de todo esto.
A veces
hay que verificar si los registros están en orden.
Por favor, Mico,
a todos nos puede pasar, pero le pasó a usted. Bueno, lo lamento mucho. Bueno, en el canal de YouTube de desintegrados.com.
Sí.
Estamos hablando del Club de Lectura Desintegrado, Mico, no me mezcle todo.
Por favor.
Club de Lectura Desintegrado, próximo sábado 2 de junio en el canal de YouTube de desintegrados.com a las 19 horas México, 20 horas Bolivia, 21 horas Argentina. En esta ocasión el libro que nos convoca es Balum Canán, de Rosario Castellanos, propuesto por el club, el Angelation, conocido también por el Amputation últimamente. Y bueno, el libro se desarrolla principalmente en el estado de Chiapas y narra los sucesos de una familia terrateniente durante las épocas de Lázaro Cárdenas. Y bueno, vayan preparando sus pozoles, dice el Juanse de Santa Rosa, allá en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, que está frío, unos atoles, y nos encontramos el próximo sábado 2 de julio el próximo sábado, que viene, para hablar sobre Balum Canán. Un abrazo grande para toda la banda del Club de Lectura Desintegrado, firme ahí, los abrazamos con libros, cafecito, tecito, todas cosas que reúnen el mundo de la literatura. Por otra parte, tenemos que en el programa de hoy asistimos a un acto extremo pero necesario. Conocemos a la mujer patona y el cuerno dorado. Remy nos hace llorar una vez más. Nos acercamos a la sórdida historia de dos parejas poblanas. Le rendimos homenaje a un gigante del doblaje y abrazamos a Demóstenes. Miércoles, si no lo gozas, es tu responsabilidad. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial, manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que, si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Sean todos ustedes muy bienvenidos a Decapitando Unicornio. el nombre alternativo del programa de siempre en caso de que el mundo se desintegre. Y era Terita de Pasto.
¿Cómo estás, Terita?
Bien, me fascinó. Decapitando unicornios. Sí, de alguna nos parece un poco violento, bueno, sin ningún lugar. Bueno, un poco días. Extremo, pero bueno.
Bueno, no para todos los días. Pero
no para todos los
quizás.
Días. Es metáfora, raza, es metáfora. Es metáfora. Sí, totalmente. Bueno, Terita de Pasto dice, no, la cara de Silvio Rodríguez.
No, no mames.
Al ver que habíamos encontrado el pinche unicornio y ya lo queríamos decapitar. No, es mío, déjenme. Bueno, Terita de Pasto se compró algo.
Bien.
Dice, quiero decapitar un par de unicornios. Ajá, o sea, no solo uno, claro. Hace unos días me compré unas hermosas babuchas de unicornios, que son pantuflas, son esas especies de zapatones. Muy cómodos. Y bueno, son moradas.
Ajá.
Y con su cuernito dorado.
Perfecto.
Son hermosísimas.
Bellísimo.
Sí, envío foto para que las aprecien. No, realmente una maravilla. Esto me recuerda una frase que solía aventar mi madre, que decía, la moda no incomoda. Yo nunca la comprendí mucho esa frase. Digo, la moda no incomoda, qué pedo. Pues la moda muchas veces es incómoda, pero como que uno tenía que aguantar porque estaba la moda. O sea, entonces como que era un valor, la comodidad dentro de la moda, no era un valor que se tuviera que tener en cuenta, porque estaba de moda.
Porque estaba de moda.
Entonces esos zapatos son fabulosos, son mullidos, son agradables.
Son cómodos.
Son cómodos y además a uno le cambia el chip de cuando se pone eso es...
Amor.
Amor, estoy en la casa, estoy relajado, estoy en paz, no importa, debo la renta.
Whiskycito.
Me brincó el gato Wisconsin totalmente, estoy en estado de Wisconsin absoluto y con unos zapatones de unicornio.
Sí, sí.
Muy mulliditos, invierno, verano, otoño, media estación seca, húmeda, sirve para todo.
Mucho calor, ¿no?
Sí, mucho calor, ¿no?
Mucho calor.
No, mucho calor, puro guarache, pero... pero ahí estamos con eso que nos dice, con eso, a ver, cuando nos ponemos eso ya no salimos.
Totalmente.
Digo, hay gente que ha salido con eso a comprar cigarros.
Bueno.
Pero bueno, ante la desesperación
y
demás.
Claro.
Pero eso es la casa, el hogar, lo agradable. Ahora, cuando empezamos con, bueno, tengo unos de Pikachu, tengo unos de esto, tengo unos del increíble Hulk,
una colección.
Pero cuando empezamos... Ya el unicornio tiene su cuerno, su colita, entonces empiezan a poner rococó estas especies de babuchas o pantuflas o como quieran llamarle.
Sí.
Terita le dice babuchas, evidentemente en Colombia somos babuchas. Así
zapatones.
Que envío fotos y bueno, los miré en la tienda y me enamoré perdidamente como una quinceañera.
Claro.
Llegué a la casa y al usarlas empecé a notar que su cabeza... es unos 5 centímetros más larga que la parte delantera del pie.
Ajá,
entonces estoy como Krusty the Clown, ¿entiende? El payaso que mide. Yo no estoy acostumbrado a este tamaño de pie en mi vida. Entonces, bueno, la cuestión es que, por lo tanto, estorban absolutamente con todo.
Ajá.
Pateo cosas que no me doy cuenta que pateo. Se me mojan cuando lavo trastes o algo.
Claro.
Aparece ahí el unicornio todo humedecido. Así que están hermosas las cabezas de unicornio que me enamoraron. Ahora realmente me desconectan cables y todo lo que ustedes explicaron,
pero
hacen que me... pare a lavar los platos, se enrede por todas partes, un día me van a hacer caer.
¿Qué pasa?
¿Quién me paga la fisura de cadera que me pueden generar estos unicornios de mierda? Los voy a decapitar a la verga, pero igualmente los quiero, me parecen chulísimos. Pero tuve la grandiosa idea de decapitar mis unicornios, pero no me atreví todavía.
Ah, todavía no.
Yo no sé, a lo mejor, ¿sabe lo que pasa, Terita?
¿Qué necesitamos?
Sí. No sé qué necesitamos.
Un día de furia.
Un pequeño empujoncillo.
Porque
sabe el riesgo de todo esto es que empieces a no usarlos.
Claro.
Como decir, porque los unicornios queden como un decorativo. Para eso nos compramos algo decorativo. Totalmente.
Decorativo.
Efectivamente.
Sí.
Un beso grande.
No hay que usarlos.
Sí, cuidado si sale a la calle con eso, porque a lo mejor uno calcula, va en el metro, en el Transmilenio, y cierra la puerta y le cachan medio unicornio, cosas así. Son peligrosos. Para la casa, nada más, Terita. Un beso enorme para Terita de Pasto en Bogotá, Colombia. Y a Thalys Lilis desde San Juan del Río, Querétaro.
¿Cómo está Thalys Lilis?
Hola, nave, le saluda Thalys Lilis subiéndome al tren del mame de las caricaturas ochenteras.
Sí.
En algún momento fue ochenteras, nos limitamos a los 80.
No.
No,
no,
hablamos, limite, nosotros, ¿no?, hablamos mucho de las caricaturas ochenteras.
Que en realidad no son ochenteras, realidad son de antaño.
Cuarenteras, claro, cincuenteras, sesenteras.
Hay de todo ahí, ¿eh?
Sí, sí, todo. Sí, sí. Yo veía casi todas
ochenteras las... Ochenteras ya son más series, ¿no? Empezamos sí, más con series.
Sí, sí, sí.
Aunque también quizás sean 60.
También, sí, sí. 70, claro, estoy pensando, 70, muchas, sí.
Sí, a huevo. Tiene una estética 70. Que,
total. Sí, así que, bueno, estamos hablando, no sé, de los Duke Hazard, sí, de esas. Jerry Flavo, póngale, de, no sé, Chips. Bueno, ahí tenemos, sí, 80s, calculo, 70s, 80s. Bueno,
y más adelante también.
Y también,
Brigada,
también.
Claro,
claro. Pero también es todo como un paquete, debe ser todo, se hizo el paquetófono todo en 2 años se hizo. Pero bueno, ahí habló de paquetófono, me recordó el zapatófono, me recordó a, por supuesto, el Superagente 86, Maxwell Smart, el Superagente del recontraespionaje.
Sí.
Bueno, eso es 60,
Sí.
Digo por las modas, los trajes, el vestido, la 99, esas cosas.
Perfecto, es genial.
Súper chido. Pero por eso, como dice usted, hubo un consumo masivo en determinado tiempo de cosas que venían de todas partes.
De todas partes.
De todas las décadas.
Sí que sí.
Bueno, entonces, caricaturas ochenteras. Concentrémonos con Talis Lilis, que dice, veía casi todas las que han mencionado, pero recordé una que no es divertida.
Ajá.
No, no, pero me gustaba mucho. El mega drama de Remy, un niño huérfano que vive con un actor ambulante, un perro Capi y un mico corazón alegre. Sí, bueno, recuerdo que lloraba mucho al verla, pero...
qué tortura,
No me la perdía, sí, sin duda.
Torturante.
Esas son...
Sí.
Remy marcó generaciones. De hecho, la lagrimita de Remy que le dicen...
Claro.
Bueno,
sí,
hasta tatuada va.
Ajá.
Bueno, ahora no creo que la volviera a ver. La verdad, ya no me gusta eso de llorar de a gratis. Bueno, saludos a todos. La nave desintegrados del mundo, los quiero. Un beso grande para Talis Lilith, que despertó el recuerdo de Marco.
Claro.
Marco era algo similar, digo, dentro de ese mismo universo. Marco, se llamaba Marco, el subtítulo era de los Apeninos a los Alpes.
Póngale.
O de los Apeninos a los Andes, no me acuerdo. Eran como dos cordilleras importantes. De los Apeninos a los Alpes, creo. Y también era súper triste la chingada. Pero ahora estoy pensando que el dibujo era japonés.
Claro.
Y narraba como la historia así medio de un niñito italiano o cosas así.
Sí que sí.
Bueno, la gran puerta occidente.
Claro.
Y todo el
pedo.
Bueno,
Heidi.
Sí. ¡Oh, huevo! Y era de ese estilo ¡Marito! El dibujo. ¿Pero cómo se nos pasó Heidi, güey? O sea, estamos mamando.
Ajá.
Y este programa no tiene
goyete,
no tiene ni pies ni cabeza.
Manches.
Abuelito, dime tú, Pedro,
claro,
la cabra, la chingada. Bueno, este Marco...
Clarita. No olvidemos a Clarita, Clarita cayendo.
Maldita lisiada, no mezclen la maldita lisiada con Clarita.
No.
Clarita buena onda.
Sí.
Bueno, escúchenme, les quería comentar que Marco era de ese estilo.
Claro.
Debía ser de la misma casa de dibujos y demás. No, pero el éxito de Heidi, otro pinche pedo.
Ah,
y bueno, y ahí tenemos Heidi Super European.
Sí,
Heidi estaba en Suiza con las cabras, con la...
Ajá.
No era una niña japonesa de Kioto.
Sí.
Qué bonito todo. Un abrazo para Talis Lilis, que con solo nombrar a Remy se disparó ahí una especie
está
de
llorando,
laberinto. Sí, ya está llorando.
Está llorando
no llore, Talis Lilis. Un beso para usted. Damas y caballeros, llega el solipsista de Ecatepec.
¿Cómo estás, solipsista?
Hayuyuyu, nave, meso. Sorprende que en pocas ocasiones desde hace 15 años que los escucho se haya creado un tren del mame de los dibujos animados luego de tanto tiempo. Lo queríamos evitar, nos parecía el dinero fácil. No, es que güey, todos tenemos un momento.
De Heidi hemos hablado mucho.
De Heidi hemos hablado. O sea, hemos hablado mucho.
De mucho,
pero
nunca junto así,
nunca,
¿no?,
se armó un tren.
Claro,
o sea, nunca se armó un tren que ya es un ferrocarril importante que conecta miles de historias de distintas generaciones que estamos aquí reunidos y que mal que mal, digo, hay contacto con esos dibujos, inclusive pasadas las generaciones, ¿no?
Sí, a huevo.
Entonces, lo que en el rock a lo mejor hay diferencias de yo no escucho esa música, me gusta otro género, yo escuché esto, pero no, pero esto, pero lo otro, en cine... Y en dibujos animados, ajá, y en esas cuestiones artísticas, digamos que hay mucha comunión, sí, sin duda, o hay experiencias muy contemporáneas, muy unificadoras en ese sentido. Así que bueno, el solipsista dice: sí, no lo puedo creer, de mi top 80-eril y 90-eril me maman todos los que tuvieran que ver con la ciencia ficción. También, bueno, se lo vamos a derivar, ajá, entonces al profesor de distopías, que sí, no ha intervenido en este tren del mame, pero lo vemos muy atento. Bueno, también en la adolescencia, pero ahí predomina más el anime tirando a hentai. Bueno, recuerdo mis favoritos: Transformers, Thundercats, Halcones Galácticos, Brave Star, Macross, bueno, Joyce y los Guerreros Rodantes, el Dino Platibolos, los Motorratones, Fuerza G, Astro Boy, pero también me llamaban la atención todas las versiones animadas de películas, series o basadas en películas o series: Rambo, Mr. T, Robocop, Chuck Norris, Beetlejuice, Batman, la serie animada. Alguien está escuchando esto y dice: está mezclando todo, sí, este pinche guay.
Bueno, le llamaba la atención.
Las cosas que veíamos. Bueno, y Volver al Futuro, y mención especial a las series que me estimulaban cómica e intelectualmente: El Conde Pátula y Cantinflas Show, Los Inventores, o también conocidos como Érase una vez el Hombre, que me parece que era una producción ibero-francesa. Es correcto lo que usted dice. Érase una vez el Hombre. Ajá. Inclusive salieron una especie de revistas, claro, que tenían que ver con eso. Sí, y bueno, era como un abordaje de la disque historia para los niños, ¿no? Ajá. Entonces era ahí el Imperio Romano, sí, esto, los inventos y demás cosas.
Una cancioncita que
sí. Una vez.
No me acuerdo.
Sí, yo tampoco la cancioncita no se la manejo, pero sí recuerdo los dibujos y demás. Podría mencionar un chingo más, pero pues está cabrón contarles todas, pues aunque no me crean, tengo memoria de muchas cosas de mi vida, desde incluso hasta tener un año, no mames, güey.
Bueno, bueno.
Sé que hay mucha gente que me, ajá, comenta eso y yo digo, sí, no mames, es pedo.
Sí, yo tengo como...
Pero flash, creo que además ya lo hablamos en el programa, hasta cuánto es memoria, son recuerdos inducidos.
Ajá, también, ¿no? Claro.
Y uno ya ahí no puede distinguir. Sí, en el mundo de la memoria uno no sabe qué recuerdos son, no digo reales, todos eran reales,
claro,
pero cuáles fueron inducidos en el sentido de...
De recuerdos,
no sé,
de hablados.
Sí, de hablados, un hermano, una madre, un padre que dice, exacto, ¿y te acuerdas cuando fuimos a lo del tío y Benito y rompiste un vaso?
Claro.
Y tú dices, no, ni merga, me acuerdo de esa mamada.
Sí,
y recuerdas... Tío Benito, que rompiste el vaso. No recuerdo.
Sobre todo si el lugar sigue existiendo, es mucho más sencillo.
Claro, claro.
¿Entiendes?
Claro.
Una casa, póngale. Sí. Y que te dicen, aquí tú te sentabas todas las mañanas, aquí tú pedías tal cosa. Aquí, y uno termina recordando que se sentaba ahí y pedía algo.
Sí. Yo creo, sostengo, no importa esto, pero creo que hay cierta distorsión en los recuerdos. Uno los va alimentando, va floreando, los va haciendo así y así, y luego los transmite.
Ajá.
Y luego los transmite de los transmite de los transmite de los transmite.
Y luego lo escribe en caso y se cambia también.
Y luego lo escribe en caso, luego lo comparte, lo florean, vamos.
Sí que sí.
Y está bonito que así sea, digo.
Sí, claro
pero
sí.
Digo, esos chavitos que dicen, yo tengo recuerdos de cuando tenía 2 años.
Ajá.
Recuerdo una habitación vacía donde había colgado... Bueno, y a lo mejor...
cada vez más, porque ahorita ya tenemos videos y fotos nacimiento.
Claro.
Así que ahorita mucho más sencillo recordarlo.
Sí,
antes
quizás
mucho más difícil.
Sí, no, pero habrá más de uno que dirá, no, yo sin fotos, sin videos, sin que me hayan contado nada.
Huevo.
Y un día le conté a mi jefa que me acordaba una habitación con los techos bien altos y que había, no sé, un crucifijo verde y que había... Y mi jefa me dijo, no lo puedo creer, tenía 6 meses, cabrón.
Claro.
Yo te estaba dando el pecho y recitaste desde la Divina Comedia. Un abrazo grande para el solipsista de Catepunk. Hasta pronto y hey Lord Lagartus of the Darkness Incorporated Unlimited All Right Reserved. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Amigos, soy el Yo No Me Llamo Javier de Irapuato, Guanajuato.
¿Cómo está? Yo no me llamo Javier.
Bien, muy bien. Nave milenaria. Vengo a contarles que se me desbloqueó un recuerdo con las historias de las pendejas pendejadas que hacemos de niños.
Ah, chale.
Sí, eso es otra ventanilla,
sí,
¿no?
Sí, eso es otra ventanilla.
No, ahora estamos no como si con otro chida. Pedo. No, no, no.
Porque activa mucho más, mucho sí. modo tía, ¿no?
Sí, mucho modo tía.
Mucho, sí.
O gore, ¿no? Claro, así que nos impresiona que, ay, sí. niño, ¿pero cómo sí, hiciste sí, eso? Sí. O la tía. Sí, o la sí, tía, sí, tía. Sí. Un abrazo grande para el yo. No me llamo Javier de Irapuato, Guanajuato.
Nadie da un portazo ante la incomprensión y se encierra subiendo el volumen al máximo para escuchar, apretando los puños, los 20 grandes éxitos de las melodías de moda. Eso solo puede ser rock. Eso es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Puebla, México, llega Belén.
¿Cómo está, hermosa y oscura, Belén?
Bien, muy bien. Yo tenía dos muñecas cuando era niña. La Barbie aeróbica. Ah, y otras las versiones de la Barbie.
Claro, claro.
La Barbie así.
Gimnástica.
Como una especie de... A ver, ajá. muchos dirán, no sí. mames, te fuiste como muy atrás en el tiempo. Una especie de Jane Fonda.
Ah,
Jane
mire.
Fonda por los 80 tenía unos videos VHS que hacía una gimnasia, ¿no? Antes de YouTube, amigos. Y Jane Fonda, la
claro.
actriz, ¿no?
Sí que sí.
La hija de Henry Fonda.
Bueno, ya.
Vamos todos a sí. comer a la fonda. Bueno, y nada, era así, ¿no? Con bandana,
ah, mire,
con su leotardo ajá. y todo, y le hacía la gimnasia. Y oh, bueno, imagino la Barbie...
Sí,
muy activa, imagínese usted. Bueno, la Barbie aeróbica,
sí que sí.
un pedo así, más o menos.
Ajá.
Bueno, y la mujer biónica, que no sabía
ah,
yo que
chivida.
Había mona de la mujer biónica.
Sí, claro.
La muñeca de
ajá.
la mujer biónica.
Sí que sí.
Bueno, y aquí entramos en una cosa fabulosa. Este mensaje es alucinante en cuanto nos pinta las actividades infantiles. Yo había conversado por ahí en alguna red social, la Tehuacán, había
sí.
comentado que ella tenía todas las muñecas de ella,
ajá.
formaban pareja con todos los muñecos de los hermanos.
Claro, claro.
Entonces ahí como que nada,
sí
el
que
niño
sí.
tiende a que hay que formar parejas. Y las parejas más diversas,
pues claro.
luego vienen con, no, vamos a
sí.
abonar a la diversidad. Bueno, no hay cosa que abone más a la diversidad que una
ajá.
criatura
totalmente.
Jugando con sus
bueno.
monos ahí. Entonces
sí
le
sí.
aparecía, no sé, un Rambo con una Barbie,
sí.
No cuidando demasiado inclusive las escalas,
no,
porque
no, no, no,
valiendo mucho pito.
No, no.
O sea,
eso
tenemos aquí
lo más divertido, porque
lo más divertido, claro,
sí que sí.
una Barbie que en realidad,
con Rambo
claro,
también.
Era sí, era una como una Barbie de 5
claro,
metros
exacto.
con un Rambo así chaparrito, ¿no?
Sí
o
sí.
un Godzilla, porque ya
eso,
era
más.
Godzilla
sí
con
sí.
no sé qué.
Y un
bueno,
Mickey Mouse.
Y un Mickey Mouse.
Sí.
O sea, si tú crees que ajá. tu familia es disfuncional, cabrón,
claro.
o sea, nunca viste a un niño jugar
sí
con
sí.
Monos de diferentes...
ajá, y un soldadito bueno. y un luchador.
Claro, y un luchador de esos, así que,
sí
que están
sí.
chingonosísimos para los abracitos, los
claro,
luchadores.
Claro,
a ver,
claro,
los,
claro.
los niños de
sí
México,
sí.
ya sabe cuáles son, ¿no?
Ajá.
Los que ahí que vienen con,
sí,
con el
luchas,
ringside,
sí
los de
sí,
las luchas,
todo.
Y vienen como para el abracito.
Ajá, claro.
En realidad
claro.
es como para luchar.
Bueno,
pero
están para el abracito.
¿Por qué no para el abracito también, ¿no? Entonces tienes ahí, no sé, el mil máscaras con,
ajá.
no sé, Barbie. Que,
póngale. Sí.
Todo un desmadre. Bueno, concentrémonos en Belén de Puebla.
Sí, Belén.
Que Belén de Puebla, bueno, fue muy seria la relación que Barbie aeróbica
ajá.
y la mujer biónica tuvieron, porque en esos tiempos, con mucho esfuerzo y meses de ahorro, logré comprar muebles para mis muñecas.
Oh.
Cocina, recámara, comedor,
oh.
todo. En una antigua fábrica de juguetes del centro de Puebla, en la que atendían dos mujeres de edad absurda y totalmente incalculable. La Barbie y la mujer biónica vivían juntas en un apartamento que yo les acondicioné con genuino fervor.
Ajá.
Ellas trabajaban muy duro para sostener sus independencias económicas y cada sábado invitaban a sus respectivos novios a cenar a eso de las 8 en punto.
8 en punto.
Y eran
sí,
bastante
sí.
exigentes con
sí,
la puntualidad.
Sí, sí, sí.
El novio de Barbie
ajá.
era un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Ataviado con su uniforme verde y con un rostro marcado por el pasado, adusto e indescifrable. Se trataba de un juguete de principios de los años 50. Había pertenecido parecido a mi tío Félix y era de los primeros juguetes de plástico que hubo en este país. Un plástico bastante raro que al pasar el tiempo se había como cuarteado, ajado, así. Sí, 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 sí. Bueno, ajá, dejando su rostro como el del mismísimo Beato San Sebastián de Aparicio, aseguraba la Belén toda pía en sus 8 años. Bueno, era un caballero muy serio, realmente muy serio, sí, un tanto atormentado, pero con un corazón dispuesto a comenzar de nuevo, a pesar de los pesares. Claro, sí. Y cada sábado, ajá, visitaba a Barbie Aeróbica, sí, y quien mirara de afuera esa relación, ajá, podía sojuzgarla y qué pensar rara, que no, no tenían punto en común, póngale, nada que ver el uno con, sí, el otro, sí, pero así es el amor. Ajá. Bueno, el novio de la mujer biónica era un aventurero que había pertenecido a mi hermano. Se trataba del antecedente de lo que en los 90 se convertiría en el muñeco de G.I. Joe. Sí, el aventurero es lo que dice Belén, pero sí, muy escandinavo lo veo, ajá, yo. Sí, ustedes, sí, estarán, sí, diciendo, ¿de dónde están sacando todos estos datos? Tenemos fotografía, está todo, claro, documentado. Claro, claro. Es como un ABBA.
Sí, total.
Un ABBA aventurero, total. Así de, sí, barba, sí, 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 güero, ajá, y la chingada. El aventurero tuvo sus mejores épocas en las manos de mi hermano Pablo y, sin embargo, a mí me llegó ya mutilado. Ah. Por lo tanto, el novio de la Mujer Maravilla...
Perdón.
Sí.
La Mujer Maravilla
metí no más gente, metí, sí, más gente. Suerte que está prestando la atención, Lagarto, porque se metió más gente y esto termina en una horchata, bueno, degenerando, es que la para mujer,
la mujer estaba en la misma, sí, época.
Por eso, sí, por eso. Pero no. Sí. La Mujer Biónica. Ajá. La Mujer Biónica. Sí. Lindsay Wagner era, ajá, la Mujer Biónica. Ah, sí. Claro, claro. Y Lee Mayors era el hombre nuclear. Ajá. Que no sé qué, sí, pedo. Sí. Pero bueno.
Y Linda Carter,
la Mujer Maravilla. Qué, sí, bonito todo. Bueno, pero estamos con el aventurero. El aventurero, ajá, ya llegó a la casa de... Llegó a noviar con la Mujer Biónica, mutilado. Sí, le faltaba un brazo y una pierna. Sin embargo, el amor fluía. Y lo mismo que mi soldado. El recuerdo de... Estaban madreados, claro, claro, digamos.
Bueno, sí, la vida.
O sea, vida, sinteticemos todo con, sí, la vida. Lo mismo que mi soldado. El recuerdo de su azarosa vida en defensa de una patria que lo había olvidado. Era algo que, le perseguía eternamente. Las cenas de los sábados en la casa de Barbie y James Somers. Es verdad.
Exacto.
Claro. Sí. Jamie Somers era tranquilas realmente. Ellas usaban vestido de gala y hermosas zapatillas, excepto la Mujer Biónica, ya que nunca encontré su talla. Ella siempre estaba descalza de sus enormes pies, la pobre. Ay, como mucho usando sus tenis Adidas. Bueno, cenaban, hablaban de sus cosas de la semana y dando las 10 de la noche ellos se retiraban.
Ah, muy bien.
No unos caballeros. Sí, sí, sí. Nada de... Y ellas tampoco invitaban
una tacita más de café.
No. Hablaban de sus cosas, de lo que pasaban en la semana. A las 10 ellos puntualmente se retiraban. Todo tranquilo, soldado y aventurero estaban decididos a vivir una vida sin sobresaltos, lejos del bullicio y el pasado abrumador. Esto, una niña de 8 años tranquilona, ¿no? Sí, como diciendo, sí, no, esto, no tengamos sobresaltos. Ustedes, sí, me meten a la Mujer Maravilla en el medio, pero no. Aquí estamos bien. Bueno, no sé dónde ellos vivían realmente. Ajá. No les puedo dar,
claro,
fe.
Claro.
Seguramente en el zócalo de la ciudad, vagando por las mañanas, durmiendo en una banca por las noches. Vamos, como veteranos, paupérrimos y olvidados. En fin, yo no sé si en mis tiempos, el siglo XII, existía el muñeco Kent.
Ajá.
Que era automáticamente
el novio,
ese vacío que llenó la industria para que estas cosas los niños no las hagan,
claro,
de,
claro,
manera,
claro,
underground,
sí, sí,
o de manera pirata.
Ajá.
A ver, si quieres el novio de Barbie, acá está.
Aquí está.
Kent.
Sí.
Bueno, yo, ajá, no sé si en esa época existía,
póngale,
Ken,
claro.
El que oficialmente acompañaría a la Barbie.
Ajá.
Bueno, y así, lo único que sé es que mi soldado y mi aventurero me parecían los hombres más atractivos del planeta juguete. No había más. Serios, respetuosos, honestos, serenos, sobrios y con ganas de llevar una vida tranquila y rutinaria. Bueno, no sé si les digo que mis juegos eran la mar de divertidos. Besos, Naif Belén. Postdata.
Sí.
Envió las fotos de los juguetes, no de los míos porque algún día fueron entregados a un orfanato.
Claro.
Pero bueno, ahí, ajá, están. Postdata 2. Me acabo de dar cuenta de que Dragon Conrad, que era el soldado,
sí,
mi soldado, era un soldado del ejército nazi. ¡Joder! Yo voy por más. Ajá. No era solo un soldado del ejército nazi. Ajá. Era un teniente, un coronel.
Un alto cargo. O sea,
un alto cargo, un alto mando mire. Del ejército nazi. Pero bueno, historias conocidísimas de nazis, claro. Ocultos en Latinoamérica, ¿no? Así que, claro, y Barbies, por supuesto.
Claro.
No diremos nada al respecto. No, ha pasado tanto tiempo. Un beso para Belén de Puebla.
Un beso.
Damas, caballeros, con ustedes, Emanuel Oblong de León, Guanajuato, México. Dudé mucho en subirme al tren del mame de las caricaturas porque no creo tener mucho que aportar. Pero si empezamos a hablar de doblajes, ese tema me mama de una manera colosal. Viene Bach y luego el doblaje. Totalmente. Yo no recuerdo haber odiado caricaturas de niño. Lo que sí, desde muy chiquito odiaba que le cambiaran las voces a los personajes.
Ah, sí.
Como diciendo, no importa. Sí. Es odioso eso.
¿Qué pasó?
Es traumático. Es totalmente traumático. Preferiría no verlas más si cambiaban las voces de los personajes importantes. Ajá. Los Looney Tunes, por ejemplo, nunca me encantaron de niño porque no había voces fijas. En cada capítulo, Porky, hablaba diferente. Entonces, ¿qué pedo? O sea, o es Porky o no es Porky. Sí. O es Porky con otra voz o Porky. Ajá. Bueno, respeto mucho el trabajo de los actores de doblaje de caricaturas y de hecho es como un sueño de carrera frustrado.
Ajá.
Que igual nunca perseguí, así que
claro.
No es que llegué hasta ahí me gusta mucho escuchar los matices, los manejos de voz, etcétera. Solo caricaturas porque nunca consumo películas y series con actores en acción real, dobladas. Bueno, datos random. En la época del doblaje de... ahora viene una serie de datos sumamente interesantes para quien los conoce, los reafirmará, y quien no, se asomará a una ventana de conocimiento fabulosa en este sentido. En la época del doblaje de Don Gato se estilaba mucho conseguirle trabajo temporal a los amigos. Probablemente por eso hubo tantos cambios de voces en las series. El mismo Don Gato llegó a tener más de una voz y Matute tuvo muchísimas. Insufribles las no oficiales, por cierto. Aún hoy, esos capítulos me los salto. El Tata Arbizu, del cual hablamos en el programa, fue un genio absoluto. Reescribió los diálogos de Don Gato en un altísimo porcentaje para hacerlos divertidos. Es una de las piedras fundacionales del doblaje mexicano.
Sí.
Hablamos del Tata Arbizu. Uno de sus últimos trabajos fue el Chef Skinner de Ratatouille. Y para su último trabajo volvió a hacer a Cucho y a Benito en la película de Don Gato de 2011. Demóstenes, aquí hay un dato como para que tengan en cuenta la capacidad de estos monstruos del doblaje, de esta gente que enfrentaba los micrófonos con un conocimiento, un bagaje cultural, unas cuestiones realmente relevantes y que, como decíamos, terminaban de darle el último pincelazo a la obra. O sea, por supuesto que no es en demérito del dibujante, del animador, de todo eso, y el que le daba el alma, el espíritu al monito, termina siendo el que le pone la voz.
Pero fíjese qué tan importante es, que antes quizás no se le daba tanta importancia desde la misma productora que hace la película o que hace el dibujo.
Ahorita
es la misma, es mismo Disney o es la misma... a la que sea, que pone sus actores de doblaje español, que elige quién tiene que ser, cómo tiene que ser.
Totalmente.
Es mucho, muy importante.
Totalmente. El Tata Arbizu, estamos hablando de todo eso, menos de Antonio Banderas haciendo el gato.
Para mí está perfecto, para mí también. Es un mejor papel.
Sí, es alucinante.
O sea,
el gato con botas.
No mames.
Sin duda. Bueno, pero a eso se refería Lagarto, ¿no? Grandes estrellas, cuando dicen actores de doblaje. En muchos casos son muchas veces actores, en otras son locutores, pero no es lo mismo ser un locutor que ser un voice talent o un actor de doblaje. Toda una carrera prácticamente diferente. Uno debe realmente interpretar. No es que el locutor no interprete, te digo, se entiende todo esto. Sí, el Tata Arvizu, exacto, o sea, el Tata Arvizu es un actor.
Sí, claro, es actor de voz, pero es
fabuloso.
Actuación,
sí, claro. Total. Bueno, y así todos los actores, ajá, de doblaje. Bueno, Demóstenes era el dato que queríamos.
Sí, que sí.
Demóstenes se llamaba así en español justo porque es tartamudo. Demóstenes, ajá, uno de los gatos de la, claro, pandilla. Demóstenes fue uno de los oradores más importantes de la Grecia antigua.
Ajá.
Entonces, cuando el Tata Arvizu lo bautiza como Demóstenes al tartamudo, al que tenía como problemas para comunicarse, don gato, está haciendo un guiño intelectual poderoso. En inglés se llama Brian, o sea, todo chafa,
claro,
dice.
Un Brian,
y así. El Tata también era la voz de Pedro Picapiedra.
Sí.
Y Julio Lucena, la voz de Don Gato, era también la voz de Pablo Mármol y, ajá, de Pierno Doyuna en Los Autos Locos. Bueno, y también alucinante, y Pierno,
sí,
Doyuna, no, con ese,
sí,
ese toque afrancesado.
Sí, sí.
En fin. Bueno, Víctor Alcocer era la voz de Matute y de Herman Munster en la serie de los 60.
Ajá.
Esa amplitud de voz que tenía era hermosa, parecía casi como si estuviera cantando. A la fecha sigo igual de quisquillosos, al grado que si una película tiene demasiados star talents, cantantes, influencers, claro, bueno,
sí,
también justamente por lo, ajá, que comentaba el señor Lagartija, hay mucho de eso con ambición de incrementar la visita, la visión de la película, no sé.
La visión,
es diferente,
y aparte,
como diciendo,
sí,
ay, trabaja, no sé.
Sí, es que ya
esté muy
se está
moda
usando así,
sí,
después para la versión latina, por ejemplo, que las,
claro,
voces no,
claro,
sean,
claro,
para vender,
claro,
o para que, claro, no sean para
sí,
nada,
sí,
para,
sí,
para cortar tickets, lo,
sí,
que
sí,
llaman,
sí, con la voz de Shakira, baja, como
póngale, sí, que sí.
Sí, no sé si
igualmente
eso genera...
hay muchas cosas de esas que están muy bien también,
sí,
bueno,
lógico,
de hecho Antonio Banderas haciendo
Antonio Banderas haciendo
no manches,
el gato. Bueno, entonces star talent, cantantes, influencers o famosos invitados que no se dedican al doblaje profesionalmente, yo prefiero no verla. Se la niega. Emmanuel Oblong dice,
ajá,
no, pero dale chance, a lo mejor,
sí,
Shakira,
sí,
lo,
sí,
hace bien. No quiero verla.
Ajá.
No, pero bueno, ya, disculpen la extensión.
De hecho, hay películas que uno está viendo en la tele o lo que sea, y que me pasó la última vez cuando estábamos viendo esa King Kong, que no sé qué King Kong, y yo le decía, no sé si es que los actores son muy malos o el doblaje es muy malo.
Y bueno, puede fallar.
Entonces, uno ya se confunde en eso.
Infinita,
¿entiendes?,
cantidad de cosas pueden fallar en,
claro,
una obra como es una película.
Ajá. Sí, pues claro.
No, desde director, desde actores.
Directores
desde...
también, porque el actor, hay actores que son geniales y en una película,
sí,
un cambio de director.
Dices, qué chafa, o sea, güey, no,
sí,
mames, es, ¿en serio,
sí,
es Marlon Brando? Sí.
Y ahí uno se da cuenta que una película no es solo
no
una
es,
sola cosa.
No, desde luego. Las interpretaciones,
sí,
demás,
claro,
y el doblaje, por supuesto, que también incide muchísimo. Disculpe la extensión, me puse friki, dice Manuel Oblong, los amo, un abrazo grande para Manuel Oblong de León, Guanajuato. Totalmente, y además de todo eso,
sí,
Lagarto,
que sí,
lo que cuenta usted, también nos ocurre que muchas veces estamos viendo una película y decimos, esta es la voz del tipo,
sí,
que hizo tal. O sea, sobre todo los,
sí,
que consumimos películas dobladas porque no le cachamos,
ajá,
así, queremos,
sí,
ver,
que sí,
el croata, no se lo manejamos, y a lo mejor vemos una película.
No, aparte
así,
que en la tele salen todas dobladas.
Claro,
generalmente.
Entonces, es el,
sí,
mismo tipo que hizo la voz de. Y a lo mejor nos encontramos con que en toda una época,
ajá,
de doblajes hay 5 o 6 voces que hicieron,
sí,
absolutamente todo.
Sí, que sí.
A mí a veces no me gusta mucho hurgar en eso, ¿no? Porque aparece de que la voz del niño la hizo una señora,
sí,
la voz,
sí,
del no,
sí,
sé,
sí,
qué,
sí,
del gato la hizo un vato de no sé qué. Pero qué,
pero
bonito,
la voz
todo
de los Simpsons aparece por todos lados.
Bueno, las voces, y el cambio de doblaje en
no,
los Simpsons,
bueno,
en una,
sí,
época fue traumático. Fue súper,
sí, sí,
traumático.
Sí, sí,
y sí aparecen por todos lados.
Sí,
y,
que sí.
Y esa gente tiene que,
claro,
comer también, ¿no? Un abrazo grande. Por otra parte, uno,
sí,
imagina que haber hecho la voz de Homero,
ajá,
es nada, una mansión en Malibú.
Y claro,
no es así.
No.
Un abrazo grande para fantasías, digo, de gente,
sí, que
pendeja,
sí,
que uno,
sí,
tiene,
sí,
por supuesto.
Huevo.
No, mira, hace 20 años que está haciendo la voz,
claro,
de no sé,
sí,
quién.
Sí. Y es la,
y
chamba.
Bueno,
sí.
Y es la chamba. Ir ahí al estudio,
sí,
al micrófono,
claro,
que tengo que leer allá,
ajá,
interpretarlo y hacer todo el pedo. Y sí, no ganan como estrellas del espectáculo. Damas y caballeros, despedimos a Manuel Oblong,
sí,
con,
sí,
un cálido abrazo,
ajá,
y un whiskito. Gracias, carnalito. Damas y caballeros, llega el Cuatete Chayotero de Motul, Yucatán, México.
¿Cómo está, Cuartete?
Colocando a Cuatete.
Cuatete.
Ah. Porque no es un cuartete de cuerdetes, es un cuatete.
Es un cuate.
El Cuatete Chayotero de Motul, sí, colocando a Motul en el estado de Yucatán, México, en el mapa desintegrado. Recién descubrí su podcast. Y ya soy super fan. Bueno, más vale tarde que nunca, antes de que el mundo se desintegre. Saludos desde la cuna de los huevos motuleños. ¡Holo, verga! Quiero ya ver corno que probar cómo es el pedo. A ver, digo probar y a lo mejor huevos de metal. Atentamente, el Cuatete Chayotero con huevos motuleños. Un abrazo grande, carnalito. Damas, caballeros, llega con ustedes el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo estamos, man?
Buenas, banda, ¿cómo están? Saludos a toda la banda.
Campanita.
Está con campanita, Mogoman.
Mogoman, campanita.
Creo que ya la conoce. Parte de la familia.
Sí.
Así que de manito sudada se van a pasear por el centro de Cuernavaca. Y se queda aquí también con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el PEC de Puebla en el día de su cumpleaños. Felicidades, carnalito. Brindamos por Sushi Rock, por el Negro Malambero, por el Cortés en Medio, Minneapolis, Minnesota, por Chris Dalí, por la Química Realista, por el Caballero Cruz, por el Forastero Sin Hogar, por el Chasqui de Tarija, por la Pincha Globo, por el Rebelde Sin Causa, que es la Rebelde Sin Causa, por el Mostrenco, por el Psicólogo Bajista, por Lady
Transformer.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por la vida de sus manos, por la FAPRO, nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo perfumada, aromática, intensa, suave, frutal, cítrica, olorosa, como los amigos.
¡Ah, claro que sí! ¿Cómo que no? Estudio publicado y avalado científicamente.
Científicamente.
Totalmente. Sí. Las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de entablar una amistad.
Ajá.
Se trata de un estudio de neurocientíficos israelíes que sugieren que los amigos huelen de forma similar.
Ajá, se huelen y...
Se huelen su parte, o sea, como perritos, como gatitos, sí, como la chingada.
Animales.
Sí, animales, pues. Bueno, pero no el pedo pareja, ¿eh? No metan aquí feromona, la chingada, sexo.
Bueno, todo,
nada,
en
eso,
realidad.
Sí,
sería más amplio,
pero
digamos.
Es como que una persona por el olor, así como animalito. Todo chido, pero huele de la chingada.
Sí.
A mí me parece extraño a ver, yo entiendo que también uno es lo que come.
Sí, claro.
En
claro.
El sentido de que, los aromas de uno... Ajá. Más allá de las cuestiones de los perfumes, el olor natural que puedan tener las personas, que es diferente, está el alimento, ¿no? Lo que come, lo que consume uno diariamente. Oler es una necesidad social para la mayoría de los animales, dice el estudio. Ayuda a determinar quién es amigo o enemigo en la naturaleza.
Claro.
O sea, yo voy olfateando y digo, aquí hay una pisada de, no sé, de puma. Y yo soy un pájaro y me voy a la chingada.
Claro.
O cosas así. O detectar la receptividad para la reproducción, o permite a las madres localizar a sus crías. Por ejemplo, bebecito se me perdió, debe estar por acá. Bueno, pero entre los humanos el olfato es el menos valorado de los cinco sentidos, sin embargo ejerce funciones algunas vitales y casi siempre de forma inconsciente. El olor de lágrimas, por ejemplo, a la chingada. El olor de las lágrimas. Eso me suena, me compré un frasquillo que tiene concentrado el aroma de lágrimas de sirena. Bueno, por ejemplo, esto aparece relacionado con una reducción de los niveles de testosterona de los hombres. El hombre está muy testosterona, vio muy FIFA. Y de pronto olor a lágrima y se calma un chingo. Ahora, neurocientíficos israelíes han observado que los amigos comparten aroma y que las personas que huelen diferente tienen muchas menos posibilidades de forjar una nueva amistad. La investigación publicada por la revista científica Science Advance se apoya en una serie de experimentos con parejas de amigos. amigos. Usaron una nariz electrónica, nariz de Dallas, Texas, equipada con sensores capaces de detectar y clasificar la composición química de los volátiles. Ajá. Para elaborar un perfil de 40 personas que formaban diadas. Su aroma también lo tuvieron que oler olfateadores humanos, porque ajá, la máquina puede fallar, inteligencia artificial. Sí. Bueno, en ambos experimentos observaron que los amigos tenían perfiles más similares entre sí que con los demás participantes. Entonces uno, tú eres amigo de aquel.
No sé.
Y decía, ah, oh, ¿cómo me descubrió? Venimos de la convención de anime de... Ah, tú eres amigo de aquel otro, porque hueles alcohol como aquel hijo de la chingada. Y así, bueno, existe evidencia psicofisiológica, ajá, y conductual de que los olores afectan sistemáticamente a las personas.
Sí, pues claro.
Realmente un olor te puede llevar a recuerdos, te puede llevar a lugares agradables, ajá, te puede llevar a lugares desagradables.
Sí.
Y un pedo es un pedo.
Sí.
Amigos, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
al Big Ogrish de Lagos de Moreno. Un abrazo para el querido Big Ogrish. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.